Bendiciones. Nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Voy a seguir con la segunda parte. Empecé una serie el domingo pasado titulado El Reino de Dios. Y voy a continuar con el segundo tema. La primera parte hablamos acerca del Reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy voy a ver otro tema que creo que les va a gustar. Porque eso es importante. Es el dominio del Reino de Dios a través de palabras de fe. Entonces vamos a... Estaba meditando ahorita, estaba pensando si volvía a dar un repaso, pero me voy a tardar mucho. Yo pienso que me voy a dar un repaso, nada más lo voy a mencionar, pero quiero continuar donde lo dejé. Amén. Donde lo dejé. ¿Se acuerdan dónde lo dejé? Creo que fue Génesis 3, verso 27, cuando el hombre pierde el dominio. Pero, ¿sí? Amén. ¿Dónde fue donde lo dejé? ¿Dónde? Sí, Génesis 3, 27. Come on, help the brother out. ¿No se acuerdan? Sí, 3:17, ok, 3:17, sí, que fue donde el hombre pierde el dominio. Bien, nada más lo voy a decir así rápidamente. Lo primero que vimos fue que en el principio, no voy a mencionar Biblia, nada más lo voy a decir así, ok. No vayan a sus Biblias todavía. ¿Está bien? Ok, here, oigan esto porque esto es importante. Ahorita vamos a ver Biblia. Vimos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan de esa parte? Luego de ahí que Dios creó los cielos y la tierra, vimos que Dios es rey. ¿Se acuerdan de eso también? Dios es rey. Dios siempre ha sido rey desde el eterno pasado al eterno futuro. Vemos que el reino de Dios tiene que ver con un gobierno terrenal. El reino de Dios es un gobierno terrenal. Un gobierno espiritual aquí en la tierra. El reino de Dios, un gobierno espiritual aquí en la tierra. ¿Sí? Eso es el reino de Dios. Y tiene que, representa que, o tiene que es una característica del reino. Poder. ¿Tiene qué? No, leyes, gracias. Tiene leyes, se trata de leyes. De eso se trata principalmente. Poder es una manifestación de esas leyes. Pero lo que hemos hablado mucho y hemos enfatizado mucho es que el reino de Dios tiene leyes, ¿sí? ¿Se trata de qué? Leyes espirituales. Esas leyes espirituales son muy, muy importantes. Muy importantes. Leyes espirituales son, que dije, importantes. Porque el reino de Dios, de eso se trata. El reino de Dios no funciona sin leyes. ¿Ok? Dije que el reino de Dios no funciona sin leyes. No va a funcionar. Una de las leyes más prominentes es la ley de la fe, aunque no es la única. Luego, prácticamente fue lo que vimos. Vimos entonces que Dios le dio dominio al hombre. Dominio, definiciones de dominio, imperio. Dios le dio al hombre ese dominio para que el hombre dominara. Pero el hombre lo perdió, también lo vimos eso. Estoy hablando de puras cosas que ya vimos en la primera sesión. El hombre lo perdió. Entonces ahora el hombre, no, Dios no tenía cómo manifestarse. Les mencioné también que Dios crió desde Génesis 1:1, desde el 1:1 hasta Génesis 1:26, antes de que Dios creara el hombre. Dios no usó a nadie, Dios no usó al hombre, porque el hombre no existía, nada más Dios. Pero a partir de Génesis 1:26 en adelante, Dios se tiene que manifestar a través del hombre. Yo no sé si yo lo hubiera hecho así, porque vimos que el hombre, no puedes confiar en el hombre. La raza humana está caída, no puedes confiar. Desde entonces, desde Génesis hasta el día de hoy, no se puede confiar en el hombre. El ser humano, no puedes confiar en él. El hombre no es confiable. El único hombre que es confiable es aquel, hablando de un ser humano, es aquel que está constantemente renovando su alma con la palabra de Dios. Aquella persona madura, esa es la única persona que puedes confiar después de Dios. No tengo tiempo de mostrar con la Biblia, pero hay muchos versículos que hablan también de no solamente yo confiar en Dios como persona, también tengo que confiar en la gente. El apóstol Pablo habló de eso, de confianza entre los hombres, debe haber un nivel de confianza. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confiara en otro hombre, es cuando pones una total confianza. Pero debe de haber una confianza que sí. Por ejemplo, si una persona te dice voy a ir por ti y voy a pasar por ti a tales horas. Bueno, normalmente usted confía en esa persona. Pero si esa persona nunca llegó y nunca le llamó, nunca supo qué pasó. ¿Qué pasó? No sé. Y nunca llegó. Y luego le vuelve a decir otra vez lo mismo. ¿Sabe qué va a pasar? Y luego no vuelve a pasar. ¿Sabe qué va a suceder? Ya no va a confiar. ¿Sí? Confianza y amor son dos cosas diferentes. Fuimos llamados a amar a todos, pero no puedes confiar en todos. De hecho, Dios nos ama, Dios ama a todos, pero no en todos sus hijos confía. Amén, esa es una verdad. Estudia la Biblia, no en todos confía. Por eso Dios puso ciertos requisitos hasta para servir. Y tienes que calificar. Hay gente que no califica. Alguien puede tener un llamado, pero nunca va a calificar. Dos palabras diferentes también. ¿Se entendió lo que dije? Una cosa es un llamado, otra cosa es que califiques para hacerlo. Te puedes descalificar. Bueno, si entiendes eso, entonces por eso vemos que hay gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios me ama tanto, por qué estoy enfermo? Si Dios me ama tanto, ¿por qué es que estoy enfermo? Bueno, tienes que responder a las leyes de Dios y tienes que responder al reino de Dios. Amén. Por medio de palabras, palabras toman dominio. Bien, entonces ahí es donde voy a comenzar. En Génesis 3, verso 17 fue lo último que vimos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por quién? ¿Por qué? Por tu causa, nota, por la causa de quién, del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Qué dice? Por tu causa. ¿Por qué? Por tu causa. ¿Qué es lo que sucedió? Dios retira su bendición, retira su presencia. No es que él quiso retirar. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre pateó a Dios. El hombre, Dios no tenía la autoridad. Una vez más, recuerde, yo sé que esto es contrario a la religión, pero acuérdense que a partir de Génesis 1:26, Dios le dio que dominio al hombre. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y el hombre señoree. La palabra señorear, ¿qué quiere decir señorear? Amén, dominar, gobernar, dominar, imperar, imperio, todos esos son sinónimos. Hasta el día de hoy Dios trabaja así. He oído gente decir, bueno, tenemos este presidente, el señor Biden que tenemos, porque Dios lo puso. No, Dios no puso a Biden, fue el hombre quien lo puso. Fue la gente. De hecho, Dios no puso a Trump, fue la gente, pero Dios puede usar a dos personas. Independientemente de lo que pienses, Trump fue mucho mejor presidente. Yo personalmente, es irrelevante, su opinión está bien. Vivimos en un país libre, ¿ok? Y usted puede tener su propia opinión, de hecho puede estar equivocado en su propia opinión y está bien, no hay problema. Pero ven, yo estoy queriendo que gane otra vez Trump, otra vez, para que limpie esta nación, que se vuelva lo como estábamos antes. Es independiente de lo que, del asunto personal. Eso es lo que pasa. Si no entiendes cómo trabaja el reino de Dios, vas a oír gente que dice, oh, es que Trump decía esto. Y dice, ¿qué? Les decía algunos, ¿qué te importa que diga? A mí no me importa que diga, es cómo gobierne. No pusimos un pastor en jefe en la Casa Blanca. Se tiene que poner un comandante en jefe que gobierna la nación. Es cuando gente no entiende el reino de Dios. ¿Qué importa? Algunos dicen, porque es la retórica que usa la izquierda. No, es racista. Vamos a suponer que fuera racista. Vamos a suponer que no es, pero vamos a suponer. ¿Y qué? ¿Te importa mucho la opinión de él? No. A mí me importa mejor que gobierne la nación bien. ¿Sí? Porque hasta otras naciones se afectaron debido a la economía de los Estados Unidos. Fue la gente que puso al izquierdista de López Obrador. Gracias por un amén, gracias Alex. Y por eso se están promoviendo cosas, a veces algunas más aborrentes que lo que, más horrendas de lo que se están promoviendo aquí, en cuanto a sexo y LGBTQ y todo eso. Bueno, digo este punto, el viernes hice una transmisión especial de Reino y Gobierno, normalmente las hago a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe, Hice una transmisión especial. Es bueno que la veas. Hablé acerca de Israel y mañana va a salir otra a las 8 de la noche acerca de esto y cuál es nuestra posición como cristianos. Bien, esto es lo que voy a decir para no usar mucho de mi tiempo. Pero traje a este punto de la política y cosas de esas porque para que usted entienda cómo Dios no es el responsable de lo que está pasando allá. Ni allá en Israel ni lo que está pasando aquí. En el mundo ahorita. Es simplemente que Dios, la única manera que Él domine y se manifiesta es a través de usted, a través de mí, a través de la gente, del cuerpo de Cristo, no del mundo. ¿Entiende eso? Es a través de los cristianos. Entonces, si nosotros no entendemos y no entendemos cómo opera el reino de Dios, Dios está limitado. Póngase a pensar usted individualmente, porque yo no puedo ir en contra del libre albedrío de usted. Piensa nada más Dios y usted, ¿ok? Un momento, Dios y usted, piénselo así, Dios y usted. Si usted no entiende cómo opera el reino de Dios, usted le va a estar pidiendo a Dios que lo sane cuando ya lo sanó en Cristo Jesús. Si usted no sabe cómo desatar la autoridad que Dios le dio, pues usted puede estar pidiéndole a Dios y diciendo, yo no sé por qué Dios no me sana, hermano Jesús. Le estoy pide y pide a Dios que me sane y no me sana. Es lo que pasa, no es que Dios no lo sane, lo que pasa es que usted no está entendiendo cómo desatar las leyes del reino. Amén. Si usted vive preocupado todo el tiempo y está preocupado y dice, yo le digo a Dios que me quite esta preocupación y nada pasa hasta que usted no use la autoridad por medio de palabras. Por eso fe es tan importante, porque usted dice, no, rehúso preocuparme, y luego usa sabiduría en lugar de estar viendo y leyendo cosas que lo desanimen o lo preocupan. Usted dice, no tengo que ver esto. Aleluya. Por eso yo personalmente, yo no se lo pongo en usted, pero yo no veo redes sociales, no veo ni las mías. ¿De verdad? De verdad es Erika quien las maneja y luego Nubia. Yo no veo, yo nunca veo nada, no veo post y que publicó esto. Yo no sé quién publicó quién, yo no sé ni qué es eso, de verdad. Cuando llegas a ver una foto, tenlo por seguro, yo no la subí, yo ni sé subir fotos. Pero por eso, anoche dormí de un tirón así, me acosté y luego me levanté en la mañana, temprano, no me levanté en la noche, no fui a orinar 2-3 veces. Pero no pongo esas semillas en mi corazón, porque tienes que entender cómo gobierna el reino, cómo trabaja el reino de Dios. Entonces el reino de Dios trabaja en cada uno. Ahora eso es personal. Ahora lo juntas colectivamente. Vamos a hablar de una unción corporal. Lo juntas colectivamente. Es más poderoso. Leyendo las escrituras por años, estudiando la Biblia por años, yo creo con todo mi corazón que aunque el mundo se va a poner, se tiene que antes de la venida del Señor, las cosas se tienen que poner feas, peores, y el mundo va a estar más loco de lo que está y más perverso. Sin embargo, no hubiéramos el nivel de maldad que hay y la persecución que hay en contra de la iglesia. Porque si te fijas, si usted se recuerda en los tiempos del COVID, cuando pasó el COVID, las iglesias cerraron. Y hubo iglesias en ciertos estados que abrieron y el Estado se fue en contra de ellos y arrestó policías y arrestaron a pastores y arrestaron a gente. Soy a favor de la policía, nada más que los policías cumplen órdenes, ¿verdad? Muchos de ellos estaban en desacuerdo, pero cumplen órdenes. Yo no creo que la policía sea racista ni sea el problema de eso. Yo no creo nada de lo que el mundo y la izquierda predica. Los blancos no son el problema, los anglosajones no son el problema. El privilegio blanco, entonces, es pura mentira. Porque yo conozco gente en Tucson y en Phoenix que ni siquiera tienen documentos y viven mejor que muchos ciudadanos. ¿Ya? Es cierto, es una verdad. Ciudadanos estadounidenses. Están fuera de deudas, no tienen deudas, viven mejor. ¿Sabes qué sucede? Que esos no creyeron esas mentiras. Y vinieron en contra entonces, volviendo al punto de las iglesias. Y la iglesia se afectó, el cuerpo de Cristo en general se afectó. Miles y miles de iglesias se cerraron. Gente tuvo miedo. Que porque si es que se murió gente, ya. Se murió porque se creyeron las mentiras del gobierno. ¿Sí me expliqué? Pero la iglesia, para comenzar, la iglesia no sabe orar. No sé si te fijas, la iglesia en general no sabe orar. Ponme una persona que cuando ora, y voy a hablar de desatar el reino de Dios, y voy a usar, yo personalmente uso la palabra intercesión con mucho cuidado, Porque te reto, no hay ni una que lo busques, no ahorita en tu casa, ni una palabra que le llame al cristiano intercesor. Todo el intercesor es Jesús. Ahora, si vamos a usar la palabra intercesión, como decir hablar por alguien más u orar a favor de alguien más, iba a estar correcta. Pero como la iglesia la ha usado, incluyendo nosotros aquí en años pasados, está mal. No quiere decir que está mal interceder. ¿Sí? ¿Sí? Algunos están, ¿what? Ya lo he mencionado, ¿a qué sí? Ya lo mencioné, ¿verdad? Okay. Dije que si toda la iglesia entonces supiera orar, levantar en oración, o con mucho cuidado lo digo, interceder en el sentido de levantar a alguien en oración, no hay ni un cristiano que sea capaz de orar una hora en puras lenguas. Tienen que orar en el entendimiento, porque no confían en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, no, cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Y en nuestro entendimiento está limitado. Hay momentos de orar en el entendimiento y hay momentos de orar en lenguas. ¿Por qué usted cree? Vaya a Marcos 11:24, por favor. Marcos capítulo 11, verso 24. Y dice, cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. Cuando ores, ¿qué? Cuando oras, ¿cómo oras? ¿Con señas? ¿Qué sueltas cuando oras? Palabras. Cuando ores, cree que lo recibes y te vendrá. Cree que lo recibes y te vendrá. Muy bien. ¿Por qué usted pensaría que nada más se está refiriendo al entendimiento? ¿Qué no podemos aplicar cuando ores, cree que lo recibes, cuando ores en lenguas también? Pues claro, ¿verdad? ¿Podemos orar así? Claro, es válido. Hay una dama que yo respeto mucho, ella se llama Lynn Hammond. Él y su esposo pastorean en Minnesota, ellos son graduados de Rema ese año. Ella es una de las pocas mujeres, y la doctora Billy Brim, que yo respeto. Mujeres de fe, son Hageners, vinieron bajo el hermano Hagen por años, que saben orar. Como debe ser, hablando de gente, vamos a decir, prominente, ¿no? Allá afuera, en el cuerpo de Cristo, gente conocida, etcétera. Son de las pocas personas, y puedo decir, entre hombres y mujeres que saben orar. Papá Hagen, pues ya se fue al cielo, era un hombre que sabía orar. Porque palabras son tan importantes que si nada más repites palabras, es lo que Jesús le llamó vanas palabrerías. Cuando nada más y no sabemos ni qué estamos hablando. Necesitamos entender lo que estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo? Cuando estás platicando con alguien, nada más sueltas las palabras y lo dices como sea, ahí se va, dígalo como sea, así como es. Pues no te lo recomiendo, decirlo como es a veces. Porque como es, ¿qué te parece como es? ¿Te duele la espalda? ¿Qué vas a decir? Ay, qué dolor de espalda tengo. En lugar de decir, creo que estoy sano por la ayuda de Jesús. Porque si lo vas a decir como es, dígalo así como sea. Así lo vas a decir, como es. ¿Sí me expliqué? Dominio empieza por esas palabras. Ok, pero vamos a llevar un patrón de conducta aquí, bíblico, para poder enseñar, para poder llegar a, para entender mejor lo que estoy hablando ahorita. ¿Está bien? Ok, Dios entonces pierde el dominio. El hombre es pateado, perdón, Dios es pateado de la tierra. Aunque la religión a veces no lo entienda así. Note en Génesis 1, lea conmigo 26, 27 y 28 para entender el 3:17. Entonces dijo Dios desde ahí. Antes del Génesis 1, 26, yo sé que va a sonar muy como decir, oh, wow, qué revelación. Pero antes de Génesis 1, 26 está el 25, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero desde Génesis 1:1, otra vez lo voy a volver a repetir, al 1:25, Dios no usó al hombre, porque el hombre no había sido creado. Pero a partir del 26, voy a usar una palabra aquí legal, bíblica, Dios se limitó. ¿Dios qué?
se limitó a fluir o a manifestarse en esta tierra a través del hombre. ¿Lo entendió? Note, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, verso 26, y el hombre señoree. Note, ¿qué quiere decir señorear? Señorear, voy a usar sinónimos: el hombre impere o domine, o el hombre gobierne, o el hombre reine, ¿sí? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Deberían de hablarle a sus congresistas. No necesitan ir a Phoenix, pero llamar a sus oficinas y decirles: ahí está lo que dice la Biblia, varón y hembra los crió, no transgéneros. Ok. Yeah. No me estoy burlando, conozco gente así, les tengo compasión, hay salvación por medio del Señor Jesucristo. Dios los ama también. Yo no odio a nadie de esa gente, yo conozco a algunas personas así, les tengo compasión. No lo digo porque sea homofóbico, nombres raros, al contrario, lo digo para sacarlos de esa mentira. ¿Has visto jovencitos que se, o jovencitas que se creyeron, esta jovencita, ahí hay muchos testimonios de esos aún en las redes sociales, de jovencitas que se, que cayeron en esa trampa y se mutilaron los senos, o como se diga la palabra correcta, ¿cómo se dice, doctor? Se amputaron los senos, gracias, se amputaron, se hizo una mastectomía, se amputaron los senos y luego de ahí... se hicieron cambios con las hormonas y ahora se arrepienten, y muchos de ellos han caído en depresión y han caído en esas cosas. ¿Por qué? Porque mis hermanos, ¿sabía usted, sí o no, doctor? Ahorita hay dos médicos aquí, me pueden ayudar con esto, que si una persona muere y pasan siglos y aún los huesos se hacen polvo, con el puro polvo sacan el ADN y saben si eras hombre, si eras mujer y hasta qué grupo étnico eras. Dicen, todos los hombres son hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, somos creación de Dios. Bueno, y sí y no, hay que calificar en el espíritu, sí, pero en el cuerpo no. La estructura ósea de una persona hispana es muy diferente a un anglosajón. A otros ciertos grupos étnicos. El indígena y el asiático son los que tienen más estructura igual. ¿Cómo? Exactamente, lo transgénero no está codificado ahí. O sea, ni al caso eso. Hasta la ciencia, la izquierda te dice, sigue la ciencia, ponte 4 vacunas. Si usted se quiere poner vacunas, está bien. Si usted quiere tener carro eléctrico, está bien. Lo que estoy en contra es que el gobierno te diga qué manejar. ¿Y cuántas vacunas ponerte? ¿Sí me expliqué? El gobierno no fue hecho para eso. Es tu decisión. Este país fue fundado en bases bíblicas. Sabía que Dios lo ama a usted, pero Dios lo va a dejar que se vaya al infierno o que se vaya al cielo, es decisión de usted. Dios lo va a jalar hacia usted, Dios va a estar tratando con usted, pero al final de cuentas usted va a decidir. Bueno, esta nación fue hecha para en libertad. Tú te puedes morir de una enfermedad, tú puedes pesar 500 libras o puedes bajar de peso. En Nueva York hace tiempo prohibieron las sodas. Digo, yo no tomo soda, pero sin embargo es, ya, no deberías, pero de tu propia voluntad, de tu propio entendimiento. Pero decir que el gobierno te quite qué vas a tomar o los envases grandes y dejar puros vasos chiquitos y todo eso es puro control. No estoy promoviendo que tome soda, nomás estoy diciendo que es una decisión de usted, que usted va a tomar. ¿Sí, amén? Bueno, porque así trabaja Dios. Entonces, aquí, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llena la tierra, sojuzgarla y señoreala. Aquí está otra vez, señorea, domina, gobierna. Entonces el hombre, Dios le dio al hombre, y como ya vimos la sesión pasada en el capítulo 3 de Génesis, el hombre le da ahora ese dominio a Satanás. Ahora, ¿quién tenía el control? Satanás, ¿sí? Satanás tiene el control, ya, ni Dios tiene el control, y el hombre estaba bajo Satanás. Y eso sigue, ¿sabe que eso sigue hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Amén. Tanto en la, en, esta historia está tanto en Mateo como en Lucas, pero lo voy a ver en Lucas porque Lucas dijo unas palabras muy interesantes aquí. Esta es la historia, lo que se conoce en la Biblia como la tentación del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, voy a empezar desde el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad o toda la autoridad. Nota, ¿quién dijo? El diablo empezó a hablar. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sabías que Satanás, creo que esto fue su la primera vez que dijo una verdad? No mintió. Yo he oído predicadores decir: diablo mentiroso. No, dijo la verdad. ¿Quién le había entregado el reino? Adán. El dominio. En la palabra potestad, la autoridad del reino. ¿Ok? Fue el hombre había entregado eso. Va un momento al capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2, ahora verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que Elohim. Ya le dije esa palabra, que es la palabra, muchas Biblias lo traducen así: le hiciste un poco menor que los ángeles, que quiere decir más bien Elohim. En el mismo 7, le coronaste de gloria, gloria, le coronaste. ¿Qué quiere decir le coronaste? Le diste que autoridad delegada. O sea, el reino lo respalda. Eso es la corona, representa que una autoridad delegada. Los países que todavía aquí en el mundo tenemos reinos, eso es lo que representa la corona que a veces traen ellos en la cabeza en ciertos eventos especiales, que ellos tienen la autoridad y el reino, el gobierno de su país lo respalda. Lo coronaste de gloria y de honra. La posesión honra, o la palabra honra quiere, perdón, vamos por partes, le coronaste. Coronar quiere decir que autoridad, le dio autoridad. Luego dice de gloria, gloria quiere decir la unción, el poder de Dios. Y de honra, honra es nuestra posición, esa posición que tenemos en Cristo. Y le pusiste sobre las obras de tus manos, por eso esa palabra ángeles no debería de ser ahí. De hecho, en el capítulo 1, verso 14, habla de los ángeles. Dice: no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, si son espíritus ministradores, ¿cómo podemos pensar que cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza, fue hecho a semejanza a igual que Dios? Verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Hablando del hombre aquí. Esto fue el hombre antes de la caída. ¿Sí? ¿El hombre antes de qué? De la caída. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del hombre. Y cuando dice todo, ¿es qué? Es todo. Entonces, el hombre dio el dominio, regaló, dio todo a Satanás, y ahora Dios estaba limitado. Dios tenía que usar, y les puse el ejemplo, les dije: ¿cuántos de ustedes tienen una propiedad, alguna casa, departamento en renta o algo así? Algunos de ustedes la vez pasada levantaron la mano. Les dije: ¿cuántos de ustedes, porque son dueños de dicha casa, pero está ahorita alguien ocupándola, hay un contrato de renta, ustedes van a esa casa y usan la llave, entran y hacen desayuno, se acuestan a ver la televisión en el sofá o algo? ¿Verdad que no haces eso? Aunque la casa es tuya, no haces eso, porque hay un contrato legal. Bueno, hay un contrato ahorita legal todavía. Es legal. ¿Legal por qué? ¿Por qué es legal? Porque legalmente Dios, de su autoridad, le dijo al hombre: tú domina. Y ahora el hombre fue engañado, es cierto, pero de su voluntad él entregó el dominio a Satanás. Dios no podía hacer nada. Si Dios hubiera sido, hubiera querido usar algo legal, entonces como Dios hubiera dicho, bueno, yo fui el que crié todo esto, entonces te voy a destruir, Satanás. Pero ¿sabes qué hubiera pasado? Hablando de que Dios también es que justo, hubiera tenido que destruir a Adán y a Eva. Los hubiera tenido que matar. Sí iba a matar al diablo. ¿Ves cómo le, Dios le atamos las manos entonces? Entonces Dios, le atamos las manos a Dios con nuestra manera de creer, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar.
Bueno, es que no puedo, hermano, no puedo leer la Biblia porque ya no veo bien.
No puedo orar porque no tengo tiempo. No puedo dar porque no tengo. No puedo venir a la iglesia porque el trabajo. Y así cosas como esas he oído a través de años. ¿Y dónde está tu autoridad para cambiar las circunstancias? ¿Por qué te tienes que someter a las circunstancias? ¿Por qué yo me tengo que someter? Que porque en 2 años más voy a cumplir 50 años de edad. Tengo que estar, ya me tengo que ir acabando. Estar, ¿por qué? ¿Por qué tengo, no niego que me estoy haciendo viejo. Quisiera descumplir años. Sin embargo, no tengo que vivir así, no tengo que vivir con los achaques o las consecuencias. Una cosa es hacernos viejos y otra cosa es recibir todos los achaques. Alguien diga amén. Tenemos la palabra de Dios y podemos retrasar esos efectos. Y podemos hablar, no tengo que limitarme. ¿Lo ves aquí? All right. Ahora.
Bueno, hermano, de algo nos tenemos que morir.
Bueno, está, como dije, puedes creer. ¿Sabes tú? Alguien me dijo, cada quien puede creer lo que quiera. Somos libres de creer lo que creamos. Es cierto. Sin embargo, en cuanto a Dios concierne, hay un creer bien y un creer mal. Puedes creer mal. Tienes derecho a creer, pero te has preguntado si estás creyendo bien. Bueno, entonces Dios ya estaba con las manos atadas, pero pasó algo. En el capítulo 3 vemos la caída del hombre. En el capítulo 4 habla de cómo Caín mata a Abel. El hombre ya estaba en su condición caído. ¿Okay? ¿Entiendes eso? O sea, estaba separado de Dios, muerto espiritual. Pero hay algo muy interesante. En el verso 25 del capítulo 4 de Génesis. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, o sea, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? ¿Cómo te fijas ahí? Dice, conoció a Adán, o sea, tuvo relaciones a Adán con Eva y tuvo un hijo que se llamó Set. Verso 26, y a Set también le nació un hijo, nota, y llamó su nombre Enos. Este Enos era nieto de Adán y Eva, pero entienda este punto, es muy importante. Ya todos ellos estaban separados de Dios, la humanidad ahora, ¿sí? All right. Pero aquí viene un punto importante. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, la raza humana que ya estaba aquí en el planeta Tierra. Comenzaron a invocar, la palabra invocar, proclamar. All right, ok, es cierto, tuve problemas con esa pantalla. Ok, voy a usar esta, vea, fíjense. Voy a poner esta, para que veas un punto importante. Voy a poner esta versión amplificada en este versículo. Quiero que lo lean conmigo lo que pueda. Nota. Dice, a Set también le nació un hijo al que llamó Enos. Enos quiere decir hombre mortal o humanidad. En el mismo tiempo que a Enos le nació un hijo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mira cómo, en adoración, mediante oración, alabanza y acción de gracias. Lo que provocó entonces que por medio de eso, oración, una comunicación con Dios, alabanza, acción de gracias, Dios ahora tuviera acceso legal a la tierra. ¿Entendió? Dios, otra vez, Dios estaba atado. Dios no, no, por eso te dije, el reino y la religión son totalmente diferentes. La religión dice, pues Dios es Dios y puede hacer lo que quiera. Pues no. Te voy a decir cosas que decía mi pastor que está en el cielo, Arnoldo Gutiérrez, que decía Fred Price que también está en el cielo, y Papa Hagen que también está en el cielo. De ellos tres lo oí. Dios no te hace diezmar. Dios no te hace venir a la iglesia. Dios, te veas que Dios no te hace, entonces es imposible que Dios haga y te obligue. Dios te enseña, te atrae, te estimula tu fe, Dios te habla, Dios te quiere convencer, pero al final de cuentas es usted si decide obedecer o desobedecer. Ok, bien, ¿entendió esa parte? Entonces Dios estaba atado todo este tiempo, pasaron años y años. Algunos piensan que cuando Caín mató a Abel, muchos escolares, muchos eruditos, algunos de ellos ya incluso ya murieron, estos escolares, pero piensan que Adán, Caín y Abel tenían como 100 años o más. Acuérdate, el hombre vivía mucho tiempo, ¿sí? Para de la caída del hombre aquí pasaron muchos años. De hecho, desde Adán, desde que Adán fue creado hasta que Dios habló a Abraham. Y eso, la única manera de saberlo, nada más que ahorita no lo hagas, es una de las maneras más prácticas, y aún así te dan como 1878 años. Si sumas todas las generaciones que hablan de qué edad murieron y todo eso, hasta Taré, que engendró a Abraham, como son como 1878 años. Pero sin embargo, cuando Dios le habló a Abraham, tenía 75, hasta que hizo los pactos con él, etcétera, que nació Isaac. Estamos hablando de 2000 años, desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Todo ese tiempo Dios estuvo limitado. Lo único que podía hacer era cuando el hombre oraba, y eso aplica al día de hoy. Por eso es que oramos. Pero ¿cómo oramos? Ahí está lo importante. O dejamos que Dios fluya en esta tierra, literalmente, hágase tu voluntad, como dice, aquí en la tierra como en el cielo. Ah, o sea, queriendo decir que literalmente el cielo se conecta con la tierra. Ahora ves el porqué digo lo que digo cuando hablo de oración. ¿Qué oración estamos haciendo? ¿Está Dios limitado? ¿Está Dios en problema? Es cierto, una vez más, la religión dice, estas cosas tienen que pasar, se van a poner así peor. Entonces, de donde yo vengo, la religión te dice, quédate así con los brazos cruzados, porque no puedes hacer nada. O sea, se va a poner peor todo. No te involucres en política, no te importe lo que está pasando en el país, porque así se va a poner todo. Entonces te dicen así, que te quedes con los brazos cruzados, porque de todas maneras estas cosas van a pasar. Dios te dice diferente. Dios te dice, tienes que ocupar, somos un ejército de ocupación. Dios no niega que cosas se van a poner peor, pero el asunto está que cuando... el asunto está que se trata del cuerpo de Cristo. ¿Estamos limitados o estamos libres? En Reino y Gobierno, una de las personas que grabó conmigo, algunas personas de aquí han grabado conmigo, fue Erika. Y se acuerdan, y lo pueden ver todo eso en el playlist. Estaba diciendo, ella hizo una investigación de cómo los grupos cristianos a veces somos los que nos... Por eso yo tengo la página en internet. Me bloquean en YouTube o en las otras plataformas sociales. Tengo la página de internet. Y eso es aparte, ¿ves? Eso pagamos cada mes para que esté al aire. Y nadie me puede callar. No estoy gracias a Dios, amén. No estoy limitado a Facebook o algo así. ¿Ha checado la página de internet que completa está? ¿Ha checado las ¿cómo se llaman, Nubia? Las aplicaciones. ¿No he checado nada de eso? Deberías de. Está muy completa. Y luego lo mejor de todo es que la puedes compartir y así. Y es gratis. Y esta no es del gobierno. Amén, no es gratis del gobierno. Digo, es. Dios ha proveído. Gloria a Dios. Amén, ¿lo entiendes? ¿Vamos bien? ¿Que va entendiendo esto? Entonces Dios empezó aquí a tratar y llegó un punto
en que pasaron siglos y aparece alguien aquí. Vámonos ahí cómo Dios empezó a tratar con el hombre. ¿Cómo empezó todo? Empezó el hombre a orar, a invocar a Dios. ¿Toda la humanidad? No, no creo que todo. Pero con los que empezaron a invocar a Dios, Dios empezó a moverse en esta tierra. Legalmente, estamos hablando del lenguaje legal, ¿se acuerda? Génesis capítulo 6. Aconteció, y aquí aparece este nombre que se llama Noé. Bueno, en el 532 es cuando aparece Noé. Dice, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. De 500 años, Dios mío. Verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No tienes ningunos negocios muriéndote antes de los 120. Bueno, a menos que tú quieras, Dios te ha dado autoridad, pero no digas Dios se lo llevó o Dios quiso. Amén. Quédate con la Biblia. En estos días, mis hermanos, si te separas de la Biblia, te vas a traer ideas raras y al rato puedes andar en el mundo. No te separes de la Biblia. El Espíritu Santo, ya te dije, no te va a guiar. El Espíritu Santo está limitado de Génesis a Apocalipsis. Todo lo que digas que es del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te habló, ¿dónde está aquí? El mismo apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, esta. ¿Sí? Gracias. O sea, lo que quiso decir, porque Pedro habló, dijo, yo también estuve ahí en el monte de la transfiguración, yo también lo vi. Pero aún, dijo, te puedo mostrar algo más seguro que esa transfiguración, algo más fiable, es la palabra escrita. Amén. Right. All right. 5. Y vio, había gigantes en la tierra. No, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, etcétera. Al parecer, estos hijos de Dios que dice la Biblia en el verso 2, está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad. Y si ¿sí te acuerdas en la historia de Abraham que se le aparecieron ángeles? Sí, en forma de hombre. Entonces, al parecer, si podían tomar una forma de hombre, podían tomar los órganos de hombre también. Y al parecer se metieron con mujeres, y Pedro, el apóstol Pedro, habló de esto, que no guardaron su dignidad. Hay algo para nosotros, hermanos. ¿Estás guardando tu dignidad como hijo de Dios? ¿Sabes qué quiere decir la palabra dignidad? Quiere decir tu origen. Tu origen está en Cristo. ¿Guardas tu dignidad o hablas igual que el mundo? ¿Ves las cosas del mundo? ¿Hablas como el mundo? ¿Haces los mismos actos que hace el mundo? ¿Ves las mismas porquerías que ven en la televisión el mundo? ¿Oyen la misma música que glorifica al diablo y al mundo? ¿Es una pregunta? No estoy acusando a nadie, no me vean así. No, estoy preguntando. No te estoy criticando ni juzgando ni diciendo, nada más te estoy preguntando. Y como no te puedo obligar, te puedo dar un consejo. Guarda tu dignidad como hijo de Dios. Amén. Guarda tu dignidad como hijo de Dios. Estos no guardaron su dignidad. Ok, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué palabras tan fuertes? Le dolió en su corazón. Yeah. Verso 7. ¿Dónde está el versículo? Sí, pero no, quiero ver algo en el verso 6. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, el versículo 6. Y en la Nueva Traducción Viviente, verso 6, nota, 6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Se arrepintió y le dolió. Verso, la otra versión, Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. ¿Cómo estará ahora? Bien. All right, hasta ahí lo voy a dejar eso. Y luego nota. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Nota. Quiero que oiga esto. Esto no fue un juicio arbitrario de parte de Dios. O sea, arbitrario quiere decir, no fue que dijo: voy a destruir los hombres porque me caen gordos. ¿Te acuerdas lo que una de las cosas que me dijo el Señor? Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si te pones, si has leído la Biblia, la has estudiado, o te acuerdas todas las series que hemos dado aquí, hemos estudiado la Biblia en algunos casos bastante, nos hemos metido profundo aquí, nos hemos tirado profundo en algunos temas, tú puedes ver y comparar que este más bien, en lugar de verlo como un juicio por un Dios malo como lo ve la gente, esto más bien fue algo que Dios hizo de una manera en misericordia y en gracia a las nuevas generaciones, o sea, a nosotros. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, dice en el 1, otra vez, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, eso es uno. Entonces el hombre se había multiplicado. ¿Y qué fue con ese hombre que se había multiplicado? Dice que en el 5, que los designios, o sea, los pensamientos del corazón, era de continua solamente que el mal. En otras palabras, la raza humana estaba tan contaminada con tanta perversidad que si la raza humana hubiera seguido así, aquí viene esto, mira, no se hubiese encontrado una virgen para que el Señor se encarnara y viniera a la tierra. ¿Lo estás viendo? Entonces esto es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia. Es un acto de Dios, de amor hacia nosotros, hacia las nuevas generaciones, y es un acto de justicia para la gente perversa que vivía ahí. ¿Entendió? Justicia es cuando se te da lo que mereces. Gracias a Dios que ahora nuestra justicia está en Cristo. ¿No le das gracias a Dios? Pero Cristo no había venido. ¿Lo entiendes? Acuérdate, justicia es cuando se te da lo que mereces. Aún vemos la justicia del hombre, cuando alguien es sentenciado, hace un juicio, comete un crimen, va a un juicio y lo condenan a lo que sea, años o en unos estados pena de muerte, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Se está dando qué? Lo que merece. All right. ¿Entiendes lo que es justicia en ese sentido? Bueno, voy a aprovechar para decir algo de lo que está pasando en Israel. Siempre la gente que no entiende esto no necesita ser socialista o izquierdista para estar en contra. Hay mucha gente que nada más está en contra porque dicen: hay muchos niños que mueren y hay muchos niños que esto y que lo otro. Si has estudiado la Biblia todo el tiempo hasta el día de hoy, Dios siempre pelea cuando se trata de Israel, es Dios a través de Israel. ¿Sí? O sea, es Dios quien da la batalla y así va a pasar, porque hay un pacto con ellos. Y tú y yo tenemos pacto con Dios a través del Señor Jesucristo. Okay. ¿Entiendes esa parte? Bueno. Entonces, cuando ves estas cosas que están sucediendo, estos grupos terroristas usados por el diablo atacaron Israel. Entonces Israel ahora va a atacar. Noten una diferencia, porque lo voy a tratar mañana en Reino y Gobierno a las 8 de la noche en YouTube para que lo vea. Una de las cosas es que Israel estuvo por días diciendo a los habitantes de Gaza: desalojen porque vamos a bombardear. Algo que los grupos terroristas no dan chance, a ellos atacan nada más. ¿Ves la diferencia? All right. Vemos que juicio, hasta el día de hoy tenemos juicios de Dios todavía. Es cierto, Dios no anda matando gente así nada más porque sí, Dios no anda poniendo enfermedades y todo eso, generalmente no anda haciendo así. Sin embargo, esto que voy a decir no lo hagas como una norma general que Dios actúa así, no todo el tiempo. Pero hay instancias o ejemplos, y usted se acuerda en el libro de los Hechos, no voy a ir para allá, pero a ver si usted se acuerda. Hay tres instancias o tres ejemplos donde hubo juicio de Dios, literalmente. Sí, en el libro de los Hechos. Algunos grítenme desde ahí, uno o dos que se acuerden. Uno de ellos fue Ananías y Zafira. Si lee bien, no fue que Dios lo permitió. Literalmente fue Dios el que hizo eso. Otra instancia fue un ángel de Dios hirió a Herodes y cayó muerto y expirado de gusanos. Lea bien ahí. En otra, el apóstol Pablo dijo: la mano del Señor sea contra ti, contra aquel que quiso comprar el don del Espíritu Santo, y quedó ciego. Lo que quiero decir así es así. Yo sé que ahora, si pone la palabra buenazo en el diccionario, no es como antes, pero no sé cuántos se acuerdan. Cuando yo era niño, bueno y buenazo eran diferentes. ¿Sí? Bueno es que eras bueno, buenazo era sinónimo de tonto. Entonces, nomás para que lo entienda así, usando esas dos palabras, tal vez ya no es así el día de hoy, pero antes estoy diciendo, si tú decías, decían, me acuerdo de esta persona, decía, sí, un señor ahí cerca que vivía en la casa de mis padres, sí, don fulano, eso es un buenazo, o sea, es tonto. O sea, porque todos se burlaban de él, sus familiares se aprovechaban de él, le quitaban dinero, etcétera. Comían así en su casa, nada más porque sí. O sea, si tú sabes, buenazo, es tonto. Bueno, mira, usando ese lenguaje nada más, Dios no es ningún buenazo. Dios es bueno. Pero Dios no es buenazo, no es tonto. Amén. So, él es mi padre, es bueno conmigo y todo eso, no me anda metiendo enfermedades. Pero cuando se trata de estos grupos terroristas, o sea, aún se trata de un mundano que se quiere ir en contra de ti, quitarte la vida, Dios mismo pudiera intervenir por los ángeles de Dios. ¿Entendiste esa parte? Con esto no estoy diciendo que Dios anda matando gente a cada momento, ¿lo entendió? Pero porque tienes otro lado del Dios, Dios es justo, y acuérdate de esto. Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es tu papi. Pero acuérdate otro lado de él. Dios es un general y es un guerrero y es un Dios temible. Aún yo lo veo y lo he visto en personas que causan problemas y divisiones en las iglesias, acortan su vida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron? Espero que no, pero hay papás que han pasado. Tienes dos niños, tus hijos o quien sea de la misma edad, o uno es mayor que él, uno o dos años, y el padre los tuvieron que separar, decirle tú allá en tu cuarto y tú aquí en tu cuarto, porque los dejaba solo y casi se pueden matar. El mayor casi le saca los ojos al otro o algo así. Ahora el padre los ama, sí, pero no los puede tener juntos. Bueno, he visto en el cuerpo de Cristo cómo Dios tiene que remover gente de iglesias. Los ama y les dice vete. Pero Dios no les anda poniendo enfermedad, pero por las buenas le dice vete, porque te amo a ti, pero amo la obra esta también, amo la gente que está aquí. ¿Sí me estoy hablando en general? No hablo de esta iglesia, estoy hablando en general, en todo el cuerpo de Cristo. Bien, pero ha habido gente que siguen y siguen y siguen. Parte de los juicios de Dios es que Dios los ama a esas personas, pero llega el momento en que entonces Dios los deja y entonces entra el diablo, y el diablo no trata con misericordia. Por eso dice, mía es la venganza. Deja que Dios haga lo suyo. Amén. Por eso le hablamos tanto, Nubia y yo, y los que hablamos aquí, de caminar en amor y en perdón, porque se pone con estas cosas, entonces Dios, le limitas las manos a Dios. ¿Cuántos entienden? ¿Sí? Por esa razón le vuelvo a decir, yo jamás, jamás, aquí nadie me puede acusar, jamás yo he dado el nombre de un pastor aquí de Douglas Guagua Prieta, los dejo en paz, porque son hijos de Dios. Y puede que tengamos diferente doctrina, entonces yo no le voy a dar cuentas a Dios por lo que ellos crean o hablen o no. ¿Sí me expliqué? ¿Me expliqué? Los dejo en paz. Uno me dijo, ya, pero fulano le raja a usted ese asunto de él, es entre Dios y él, o aquí viene, o entre el diablo y él. A quien quiera que te sometas. Y lo mismo aplíquelo para usted entonces. Estamos hablando cómo opera el reino de Dios. Amén. Acuérdate, estamos hablando de leyes espirituales. Ok, en este edificio usamos bastante electricidad. ¿Y cuántos saben que la electricidad es una bendición? La ocupamos. La ocupamos de una manera u otra. Electricidad es una llave. Tuvimos problemas con esa pantalla, pero no fue por electricidad, fue por otra cosa. Pero si no hubiera luz, no hubiera nada ahorita. No me podía ni oír bien. No, usted no me iba a escuchar bien ahí, no me iba ni poder ver, iba a estar todo oscuro. Entonces la electricidad es una bendición. ¿Sí? Sin embargo, esa misma electricidad que es una bendición, si usted la usa mal y se electrocuta, ¿usted cree que su familia iba a ir a demandar a la compañía de luz? Bueno, lo pudiera hacer, pero no creo que iba a proceder eso. Iba a decir, o si se da un toque, usted iba a hablar, le voy a poner una demanda porque me pegó un toque esto. Más bien es que usted no sabe cómo usar la electricidad. No tuvo cuidado. Porque la electricidad ya fue enviada para acá. No es algo que, entonces la compañía de luz no tiene la culpa. Lo mismo pasa en las leyes espirituales. La misma ley de la fe que te puede sanar cuando tú dices, llamo fuerzas a mi cuerpo, llamo sanidad a mi cuerpo. Las mismas leyes que hay de las palabras, usted por el mismo conducto que es palabras, usted puede desatar dos tipos de leyes. Algunos de ustedes me ven así como la película de los tres huastecos, la tucita, así como voy. Así, okay. Vaya al capítulo 8 de Romanos y en el versículo 2, Romanos 8, verso 2. Y qué bueno que vine. Gloria a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez más, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos tipos de leyes, ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y la muerte. Entonces yo digo, creo que estoy sano, aunque estuviera enfermo, digo, creo que estoy sano, recibo mi sanidad. Y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Creo que estoy sano, estoy desatando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero todo lo contrario, ya no aguanto lo duro, sino lo tupido.
Vieja, viejo, ya está la comida, vieja. Sí, viejo, sí, viejo, ya, yeah, viejo, sí, vieja, viejo, viejo, vieja. Gordo, gordo. Ay, hermano Houston, yo lo digo de broma.
El diablo es un legalista. Amén. Ahí está. ¿Lo puede ver? Entonces las consecuencias van a venir. Y no es Dios, son las leyes espirituales. Pero hay ciertas instancias, como dije, que hay juicios. Ahorita yo estoy orando. Estoy orando en lenguas y he recibido del Señor y no tengo tiempo de ir para allá, pero el Salmos, una de las cosas que Dios de las venganzas está en el Salmo 94. Y esa es una de las partes bien importantes que tenemos que entender. Tenemos que desatar palabras a favor de Israel, a favor de este país, remover líderes que no se someten a Dios. Entre semana vamos a estar viendo eso. Okay. Y te voy a enseñar cómo desatar todas estas cosas. Y tiene que haber un cambio en esta nación. Si no, se va a ir al infierno. Si vuelven a quedar estos demócratas en el gobierno, esta nación se va a destruir, los demás países también. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. La religión dice, bueno, Dios está en control. Mentiras. Si Dios estuviese en control, te voy a decir cuándo Dios va a estar en control. Una vez que ocurra el rapto de la iglesia y que la sexta dispensación sea levantada, y los creyentes nos veamos con el Señor Jesucristo, el Señor va a traer completamente, ahora sí no va a haber instancias o ejemplos, completamente va a traer juicio, lee Apocalipsis, y entonces Dios va a estar en control, especialmente va a estar en control cuando venga y tome el reino aquí, literalmente 1000 años y lo establezca, va a estar en control. Ahorita no está en control. Por eso te tenemos que enseñar esto, porque si estuviera en control, hasta él te gobernara tu boca. Ay, estoy, ¿qué? Estoy, ¿qué? Es que no sé por qué quiero decir y no me sale. ¿Qué? Esa palabra verás, dame un papel y una hoja. Y lo ibas a escribir y la otra persona, oh, enfermo. Si Dios te controlaba la boca, no le ibas a poder ni decir. No ibas a poder andar.
Si Dios controlara todo, nadie de ustedes se iba a andar en preocupación. No importa qué pasara, ni en depresión, ni tomando pastillas, ni nada de esas cosas. Yo sé que esto es diferente a la religión,
¿no? Bueno, hermanos, si estás triste, es que Dios tiene un propósito. Dios te puso eso para enseñarte algo. Sí, amén, gloria a Dios.
El reino, lo que pasa es que pone la responsabilidad, y la fe pone la responsabilidad de nosotros. Es lo que no queremos, responsabilidad. Amén. Ahorita todo el mundo tiene, ahorita nadie quiere tomar responsabilidad. Las fronteras están abiertas, están entrando millones de personas que no sabemos ni quién son, pero ¿sabes quién tuvo la culpa? Dicen los demócratas, Trump. Pues porque es que así se trata esto. ¿Alguien tiene la culpa que no? Ellos no. Bueno, así estamos nosotros también. No queremos tomar responsabilidad de nuestras palabras. No queremos decir, Señor, te he desobedecido, he sido carnal, he andado en el mundo, no me he querido someter a ti. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Juan 1? Él es fiel y justo para perdonarnos, pero si confesamos nuestros pecados delante de Él. Eso es parte, eso es entre tú y, entre Dios y tú. No tienes que andarle diciendo a todo el mundo. Eso es entre Dios y tú. Pero te liberas de eso. ¿Por medio de qué? De palabras. El reino toma dominio. So, ya casi termino, porque quiero entrar ahí en ese punto. Entonces, resulta que entonces, para hacer esto, lenguaje legal, ahí estamos en Génesis 6:6, dice, en el 6:7, pero verso 8, para poder hacer esto, dice, destruir la tierra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oh. ¿Tuvo que usar a quién? A Noé. Si Noé, ¿estás listo para oír esto? Si Noé no hubiese obedecido, ¿oyó? Si Noé no hubiese obedecido, no había nadie más que le creyó y nadie más capaz de hacer el arca. Entonces, no hubiera habido ningún salvador aquí. No hubiera quedado, no hubiera habido, no se hubiera encontrado una virgen aquí en este mundo. Ve, porque esto fue un acto más bien de misericordia, no porque Dios quiso. Por eso habló en Lucas 1:27, dijo, de una virgen desposada con José o comprometida. Pero no hubiera habido vírgenes, no hubiera habido mujeres vírgenes, porque todo hubiera estado ya pervertido, ya tan pervertido. Entonces Dios se hubiera limitado. ¿Está entendiendo? All right. Si no, vuélvelo a ver otra vez. Noten Isaías 9, verso 6, el profeta Isaías aquí profetizando. Una pregunta, a ver si lo entienden ustedes. ¿Por qué los profetas tenían que profetizar y hablar y decir cosas? ¿Cómo se llama la tema? Dijo mi hijo, hace años estaba más niño, me dice, papi, ¿cuál es la tema? ¿Cómo se llamaba la tema? ¿Cómo se llama la tema de hoy? ¿Sí, el dominio qué? Ajá, el dominio del reino de Dios a través de palabras de fe. Ahí le estoy dando la respuesta. Los profetas, Dios tenía que usar los profetas y tirar las palabras de lo que iba a suceder, lo que iba a venir, porque esas palabras estaban tomando dominio. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos revela dónde iba a nacer el Salvador. Pero ¿por qué lo tuvieron que hablar? Pasaron 715 años hasta que se manifestó, desde que el profeta Miqueas habló estas palabras hasta que el Señor Jesucristo nació ahí en Lucas. ¿Ok? ¿Lo entiendes? ¿A dónde estamos? Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí nos profetiza de que iba a venir el rey. se iba a encarnar, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ¿qué quiere decir principado? Ayúdame con la versión en inglés, Isaías 9, versículo 6, por favor. Isaías 9, 6. En inglés, nota lo que dice. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government. ¿Te fijas? El gobierno, eso es lo que quiere decir aquí. El principado, o el gobierno, o el reino, o el imperio. ¿Lo ve? Otra vez, verso 6, 9, 6. Raye su Biblia ahí. No puedo rayar, tírela ahí, compre una que pueda rayar. Para que le ponga ahí donde dice principado, le ponga ahí gobierno. Donde dice, y el principado quiere decir el gobierno, y también el imperio. Sí. El reino. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Atención, ¿dónde está el hombro? ¿Es parte de quién? Del cuerpo. Te fijas que no dijo y la cabeza. Él es la cabeza. ¿Qué le estoy hablando? ¿De qué se está refiriendo? ¿Cómo Dios, la autoridad que hay aquí la va a hacer a través de usted o de mí? ¿Cómo usted va a limitar a Dios por medio de palabras? Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Y el principado sobre su hombro, que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, lo que va a tardar su imperio, ahí está, o su principado, o su gobierno, o su reino. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Nota que Reina y Valera usó tres sinónimos aquí en cuanto al gobierno de Dios. Tal vez no sean sinónimos entre ellos, entre las palabras entre sí, pero aunque tienen que ver con una monarquía. Principado, ¿qué otra es la otra palabra? Imperio y reino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Oh, gloria a Dios. Confirmándolo. Disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. ¿Lo ve? ¿Lo puede ver? All right. Ese mismo versículo, 9, Isaías 9, 6 y 7. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor, en español. Nota. Porque nos ha nacido un hijo, se nos ha concedido un hijo. La soberanía, ahí está otra palabra. La soberanía reposará sobre sus hombres. El reino, la soberanía. Se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué sigue? Verso 7. Se extenderá su soberanía o su reino o su gobierno, su dominio y su paz no tendrán fin. ¿Gobernará? Okay. Fíjate, gobernará sobre el trono de David y sobre su reino disponible. Okay. Gobernará, usa Reina y Valera, gobernará, perdón, nueva versión internacional, sobre el trono de David sobre su, y sobre su reino. Pudiera haber dicho reinará sobre el trono de David y sobre su reino, pero para no sonar redundante, gobernará o repetitivo y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Eso está tremendo. Estás viendo ahora cómo a través de palabras. Para usted, a veces puede uno hablar palabras sobre otra persona, pero la otra persona no las va a recibir o no las cree, le dan lugar al diablo con su vida, está limitado, pero sobre usted si las cree, no está ilimitado el poder de Dios. Gloria a Dios. ¿A que sí está buenísimo esto? Entonces, Dios, a veces la gente habla del pacto que hizo, ya no tengo tiempo de ir para allá, pero a veces la gente habla del pacto que Dios hizo con Noé, pero el pacto que Dios hizo con Noé fue un pacto de no destruir la tierra por medio de agua. Pero Dios siguió entonces trabajando con el hombre en esa área. Dios usó a Noé para hacer el arca. Se salvaron cuántas personas, nos reveló el apóstol Pedro, 8 nada más, ¿te acuerdas? 8 personas nada más, que eran la pura familia de Noé con sus esposas. De ahí comenzó la raza humana otra vez. Iba a decir algo, pero mejor no, porque lo voy a tener que explicar. Me iba a meter con los grupos étnicos ahí. De esos tres personas salieron los tres grupos étnicos. ¿Y cómo? Es bien largo explicarlo. Así que luego se lo digo. Luego me acuerda. Mándeme un correo electrónico o algo para acordarme, para darle un. No, de verdad, y lo puedo hacer, pero es que si me pongo el tiempo ahorita. Por eso estoy tan en contra de eso de. Tienes que ver las cosas como Dios las ve. Y nomás estar atacando a la gente blanca y diciendo que los blancos son el problema. ¿Tú crees que nada más los blancos son el problema? ¿Los demás grupos étnicos son los más perfectos o qué? No. Salieron de lo mismo. Hay ciertas características, es cierto, internas, pero dice la Biblia que de una sola sangre. Fue la de Adán, de ahí creo la raza humana. Diferentes grupos étnicos y diferentes características físicas. Gloria a Dios. Bueno, de ahí, como dije, el Señor empezó a trabajar con ciertas personas aquí, menciona ciertos nombres aquí, descendientes, y etcétera, 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 hasta que llegó alguien que se llamó Abraham. Y Dios hizo un pacto y empezó a trabajar con él, a tratar con él. Tenía 75 años cuando le dijo la primera vez, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? Etcétera. Pero aquí Dios empezó a tratar con Abraham. Si lees bien la Biblia, Abraham no hizo todo necesariamente exactamente como Dios lo dijo, pero estaba creciendo en esa relación con Dios. Acuérdate, aquí tenía que 75 años desde Génesis 12:1. ¿Ya? Unos años después, en Génesis 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. ¿Ok? Y le respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, etcétera. Y de ahí Dios hace un pacto, si usted se acuerda, con él. Y años después, en el capítulo 17, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti. Curiosamente, el pacto ya lo había hecho en el capítulo 15, cuando trajo aquellos animales, ¿se acuerda? Se destazó los animales, pasó por en medio. ¿Se acuerda de todo eso? ¿Sí? Algunos de ustedes nomás están oyendo, están ahí nomás recargados en su silla, oyendo, etcétera. Pero esto es bien importante para entender fe. Esto es bien importante para entender fe. Bien importante para entender los pactos. Correctamente no se le debería de llamar el Antiguo Testamento, se debería llamar el primer pacto, el segundo pacto. Es más correcto. Y lo que sucedió aquí entonces es que en el 17:17, y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Qué quiere decir establecer? Ya lo había hecho en el Génesis 15. Quiere decir hacer válido, lo voy a hacer válido ya. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En otras palabras, ya no tengo el tiempo de ir para allá, pero nomás lo voy a mostrar. Más adelante, años después, fue cuando el sacrificio de Isaac. Te voy a mostrar con la Biblia, aproximadamente Isaac no podía haber sido un niño por varias razones. Isaac tenía que haber tenido como 30 años, más o menos, porque en el capítulo siguiente muestra la edad en que murió Sara. Y si sacas que cuando lo tuvo a Isaac de 91 años, a la edad que murió Sara, Isaac tenía 36 años. Y cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, fue un capítulo antes. Entonces, Isaac tenía que haber tenido, no sé, más de 30 años, tal vez menos, pero ya era un hombre, no era un niño. De hecho, el que ya estaba muy viejo y muy mayor era Abraham. Sin embargo, se murió Sara y entonces se volvió a casar y tuvo hijos. Entonces, no estaba tan viejo. O sea, sí estaba viejo, pero estaba fuerte, quiero decir. Amén. Pero es que Abraham no andaba hablando las basuras que hablamos ahora. Abraham no tenía TikTok, ni WhatsApp, ni nada de eso, ni Facebook, ni decía, oh, se me tiene que hinchar la próstata. Oh, sí, no decía eso. Tengo que estar impotente o cosas así.
No hablaba de eso. Sara no decía la menopausia y que tengo la meno y cosas de esas. No andaba hablando nada, de verdad, no andaba hablando nada de eso. No, checa esto. Es que esto de ser picky, ¿cómo se dice picky? Quisquilloso en español. Eso de ser quisquilloso con las palabras, vas a tener que tener una revelación de eso. Si no, nada más vas a ver al hermano Copeland en la televisión y es todo lo que va a ver al hermano Copeland. Ajá, pero no vas a tener los resultados que él tiene en su cuerpo. Es la verdad, ahí está. Y lo que sucedió, que cuando hizo ese pacto, entonces Dios dijo, ahora veo. ¿Te acuerdas que le dijo así? Y le dijo, o sea, en otras palabras, Dios le dijo, si no me hubieras ofrecido tú a Isaac, tu hijo, yo no ofrezco al mío. La palabra misericordia en el hebreo, cuando dice, por ejemplo, Dios es bueno y para siempre su misericordia, esa palabra misericordia la tienes que entender en base a pacto. Esa palabra misericordia en el hebreo es la palabra hesed. Hesed quiere decir, es un pacto, es un misericordia y es un amor muy grande, pero en base a un pacto. En otras palabras, Dios está obligado a amarte. No dije a bendecirte, dije a amarte. Es tremendo esto. O sea, no se trata de que pues este me cae gordo, este me cae bien, amo más a este. Esa es la misericordia de él. Ese es el amor. Pero hay leyes cuando tú entiendes cuánto Dios te ama y qué tan misericordioso es. Entonces tú respondes por fe y entonces las leyes del reino, las leyes espirituales se empiezan a mover a tu favor. Pero hasta que entiendas primero cuánto Dios te ama. No estuvieras deprimido, no importa quién te hiciera, quién te traicionara, que hicieras esto, si dices Dios me ama, si lo entiendes con revelación. Por eso dice la Biblia, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No digo que nos agrade cosas que pasan, pero tuvieras más fortaleza. That's the truth, es la verdad. Hoy en día la verdad no es muy conocida, no es muy bien recibida, pero es la verdad. ¿Sí? Si oyes hablar a la gente siempre es que pasó esto, es que me hicieron esto, es que me hicieron sentir mal, es que. Ya, no, como dije, no voy a negar cosas que pasan que no nos agradan. Pero deberíamos entender, entrar en otra dimensión. Ok, la próxima vez que esté con ustedes en esta serie, vamos a estudiar un poco, nomás para que vengan con sus Biblias, etcétera, bien preparados. Vamos a estudiar un poco donde fue el me lo apunta hermana Mónica para que me ayude y me recuerde ahí. Vamos a ver un poco ahí en Génesis 15 de el pacto, luego cuando lo hizo, cuando lo estableció, y luego después de ahí cómo Abraham la vuelve a regar, y esto ahora por causa de Sara le dice allégate a Agar, y nació Ismael. Y de Ismael son todos estos descendientes, todos esos Hamás y todos esos Hezbollah y todos esos países árabes y musulmanes, de ahí descienden de Ismael. Yeah. Dios le dijo, una de las veces que le dijo cuando sacrificara a Isaac, le dijo, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Qué curioso, cuando en el capítulo 16 de Génesis se refiere a Ismael como su hijo. ¿Te fijas cómo Dios ve las cosas diferentes? Dios no lo ve como tienes dos hijos. Para Dios, Isaac era el hijo de la promesa, era el pacto. Uy, qué malo Dios con Ismael, qué culpa tiene Ismael. La gente ignorante no lee bien, no estudia la Biblia. No, de hecho, Dios, como vio que Ismael no tuvo la culpa de lo que hizo a Abraham y Agar, por eso le dijo que habló y profetizó sobre Ismael que iba a ser una nación poderosa. Y ahí está Irán, y ahí está Irak, y ahí está todo eso. Pero fue por causa de Abraham. Por lo que él había hecho. O sea, la gente culpa a Dios. Es muy fácil culpar a Dios. La gente se divorcia. Dios tuvo la culpa porque lo permitió. Esto es, los hijos andan en el mundo. Dios tuvo la culpa porque lo permitió. Pasan muertes. Dios tiene la culpa porque lo permitió. El COVID. Dios lo permitió. Esto. No, Dios no tuvo la culpa que los gobiernos, que los demócratas se unan con China para tirar el virus. Hacer que
para interferir en las elecciones. Uy. Amén. Entonces Dios no es responsable. Es por eso tan importante lo que estoy hablando entre semanas. ¿Estás oyendo? Oír de Dios, oír Biblia y hablar. Oír Biblia y hablar. Oír lo que oímos de Dios. Oye, por eso estuve diciendo lo que Dios me dijo a mí. Y en esto es lo único que voy a hacer. Y es lo único que voy a predicar de aquí que me muera o que ocurra el rapto. Cualquiera de las dos cosas primeras. Eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando del reino de Dios, fe, sanidad, gracia. Lo mismo que he predicado por años.
¿Cuándo va a predicar algo diferente, hermano Hughes?
Cuando ya ni uno de ustedes se enferme y den $5,000 en la ofrenda a cada uno. Hey, hey, bueno, si ya le agarraron. Cuando pueda platicar con todos ustedes y que oiga hablar pura fe y no. No, no voy a decir, dígalo, se va a ofender si lo digo, mejor no lo digo. Cuando hablen fe, ya le agarraron, vamos a, ¿qué serie va a estudiar? ¿Cómo hacer chilaquiles en la luna o algo? Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Oiga unos minutos a la hermana Mireya lo que tiene que decir. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias, 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 gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias Señor.
Voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo oímos? ¿Cómo fue que escuchamos esta enseñanza, hermanos, en esta mañana? Porque la palabra, hermanos, se hace agua. Y por eso necesitamos empezar a mirarnos cómo estamos oyendo. Porque si estamos escuchando solamente como una rutina de venir un domingo más, nos podemos convertir en enemigos de Dios. Porque nuestro pensamiento va a seguir donde mismo y en lugar de ser renovado nuestra mente, vamos a quedar enganchados como piensa el mundo. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:8 que aquel que es amigo del mundo y nosotros con el pensamiento nos convertimos en amigos del mundo y nos estamos constituyendo enemigos de Dios y ninguno de nosotros nos conviene ser enemigos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12:2 que tenemos que renovar nuestra alma, nuestra mente, y es cuando necesitamos aprovechar cada vez que estamos aquí oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque cada palabra que sale de lo que está escrito, que lo conocemos como Biblia, esa palabra nos trae un rema. Es una palabra específica que Dios nos está ministrando a cada uno en particular para sacarnos de la incredulidad y de la duda para hacer las cosas por fe y no por vista. Entonces muchas veces nos quedamos solamente oyendo la palabra y creemos que ya vino fe, y la fe viene cuando tú recibes el rema, la palabra es amén escrita que se hizo en ti una revelación. Porque nadie puede usar fe si no entiende. Y nosotros nos hemos quedado con eso. Venimos y oímos, como ahorita dijo nuestro pastor, muchos están sentados oyendo tremenda palabra que Dios nos está hablando para despertarnos, para salir de esa necedad donde nos hemos quedado, hermanos. Y todos sentados nomás oyendo, porque ya sé que por el oír viene la fe. No, si tomas el rema viene fe. Y nos hemos quedado o nos hemos confundido en decir es que la fe viene por el continuo oír la palabra de Dios. No, la fe viene porque recibes el rema para poder actuar. Por eso estamos, hermanos, a veces con la duda cuando se diezma o cuando se da la semilla, porque no entendimos los principios que Dios puso para dar, para recibir. Pero nos hemos quedado, es que ya oí Romanos 10:17, ya oí 2 Corintios 9:7, ya he oído, ya sé cómo se hace esto para diezmar, para sembrar, pero no has agarrado el rema. Y si no hay rema, no estamos entendiendo lo que estamos haciendo o lo que estamos hablando, entonces no estamos amén actuando. Porque nadie puede actuar sin entender. Debo de entender las instrucciones. Por eso hay una oración que se hace cuando estamos depositando el diezmo y la semilla. Pero de verdad estaremos entendiendo el rema que esa oración nos está brindando, para que haya un corazón abierto y podamos creerle a Dios que eso que estamos haciendo se va a manifestar en el tiempo más difícil. O es un cantar nomás, como si estuviéramos diciendo 2x2, 4, 2x3, 6, y empezar a decir no, recibe el rema. Y para recibir el rema, hermanos, la palabra específica que Dios nos está dando a través de la enseñanza, a través de la palabra, para que haya fe en el momento de levantarte con tu semilla en mano y con el diezmo en tu mano, hay un denuedo de los hijos de Dios que proclaman amén lo que hemos creído de parte de Dios, que cielos se abren y se es derramada la bendición que sobreabunda y que se llenan, amén, los lagares, amén, de vino, de aceite, de abundancia. Y salir de aquí con esa expectativa: mis ventanas están abiertas, mis lagares están llenos, para no empezar a hablar en la tarde, no traigo gasolina, no, a ver qué les voy a echar de lonche a los niños. Y empiezo otra vez la rutina de la incredulidad y de la duda. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que te preguntes cómo estás oyendo. Y no nos quedemos solamente con que oír lo que se habla, pero no ejercemos, amén. No nos prestamos el oído para que oigamos y recibamos de parte de Dios lo que estamos hablando. Por eso viene el diablo y duerme a la gente. Y por eso viene el diablo y pone otra distracción. Por eso el diablo viene y oyes el sonidito del teléfono y dices: un mensaje que me está llegando. Y te perdiste ese rema que Dios quería que tú lo usaras en el momento en que te paras con la semilla y con tu diezmo de pie. Me explico, habemos hermanos a veces distraídos en el momento de ese tan importante que es para Dios. Y tenemos que educarnos. Es un tiempo donde Dios lo que quiere que empecemos a dar cambios. Esta mañana, mientras en la oración que se estaba haciendo, Dios me trajo eso a mi corazón y dijo: es el tiempo de que sea libre. Libre este ministerio, y de que no sirvamos de estar con la duda y con la incredulidad, porque la palabra tiene que fluir y las manifestaciones de Dios se tienen que mirar. Y el que tiene amistad con el mundo a través de su mente está sirviendo de estorbo, porque nosotros no podemos ser enemigos de Dios. Y a través de una mente llena de incredulidad para dar, estamos siendo enemigos de que fluya lo que Dios quiere que se manifieste ya en estos tiempos. Cree esto que te voy a decir, porque lo percibo decirlo. No sigas más creyendo que tenemos mucho tiempo aquí en esta tierra para cambiar en su totalidad. No te mires llegando a este lugar para salir igual, porque cosas sobrenaturales se van a empezar a manifestar en aquellos que empiecen a creer en que tienen, amén, todo para empezar a prepararse, a levantarse, a restaurarse, amén, con la palabra de Dios, tomándola como agua que la empiezas a beber, como agua que te empieza a traer otra vez vida a tu vida, y empiezas a mirarte como un hijo de Dios vivo, que ofrenda vivo, que da la semilla vivo, porque la palabra de Dios está viva. Y los vivos son los que van a tomar el primer lugar en este último tiempo, donde vas a prosperar, donde vas a ver la gloria de Dios sobrenatural. Los vivos, no los muertos. Y los muertos son los que son enemigos. desocupa tu mente de lo que te ha mantenido siendo amigo del mundo. Y amigo del mundo es aquel que sigue creyendo la pobreza, que sigue creyendo la escasez, que sigue creyendo la miseria, que sigue creyendo que los trabajos se te van a quitar, creyendo que el negocio se va a cerrar. Y Roma Casharaba Corrobo Asaya, porque a ti dice el Espíritu de Dios, no te tiene que pasar eso, pero tienes que convertirte en mi amigo, dice el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Ponte de pie. Si necesitas de un sobre, levanta tu mano. Creo que la hermana terminó con buena palabra en la cual podemos sembrar también. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. Tú has provisto para nosotros esta preciosa semilla la cual sembramos en buen campo. Y ese campo produce el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Y hoy podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Padre, gracias. Hablamos tu favor sobre esta semilla, la bendición sobre cada semilla sembrada, que causa que produzca al 100 por 1, que causa que produzca una cosecha abundante. Gracias por la oportunidad que tenemos de sembrar, de actuar como sembradores y como tales cosechar, porque un sembrador tiene la expectativa de cosechar en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, cada persona que está bajo el sonido de mi voz. Esta semana, conforme ellos buscan de ti, conforme ellos meditan tu palabra, conforme ellos siguen escuchando tu palabra, tú les revelas en su corazón, tú les haces ver el cambio que tienen que hacer, tú les haces entender conforme te buscan, porque debe de ser de corazón, diligentemente buscar de ti para recibir de ti dirección, instrucción, corrección y claridad para nuestras vidas. Lo creemos, lo establecemos, que oímos tu voz porque te buscamos de todo nuestro corazón. La protección de Dios está sobre cada uno de nosotros, porque tu palabra nos dice, Padre, que ángeles acampan a nuestro alrededor, pero porque hay un temor santo en nuestro corazón y es nuestro anhelo caminar en tu perfecta voluntad, y por eso buscamos de ti y oímos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes. Y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.